dev3cast.com.
¿Qué tal? Bienvenidos al dev3cast. En esta ocasión nos acompaña
Mario Cornejo,
Ever,
Javier Castañón
y un servidor es Gabriel Flores, y estamos aquí para hablar sobre el rol del arquitecto. Y pues, ¿quién mejor que alguien que porta como título arquitecto de software, ¿no? Como Javier y Ever. Y bueno, en su experiencia, ¿les ha costado trabajo a ustedes, a cualquiera de los dos, explicarse en sí? Bueno, ¿de qué trabajas?
Javier.
Pues no, yo desarrollé al paso del tiempo una respuesta muy sencilla, y lo que contesto siempre es: trabajos en computadora.
Lo cual, así de sencillo.
Así de sencillo. Lo cual describe de una manera precisa lo que yo hago y evita que me hagan preguntas incómodas o difíciles de contestar. En pocas palabras, como ¿qué hace un arquitecto de software?
Y ahorita que sí te estamos preguntando, ¿qué respondes?
En mi caso es un poco distinto del de la mayoría de los arquitectos, porque en mi caso trabajo un poco más como manager. Pero un arquitecto de software, para decirlo de pocos términos, sería alguien que diseña y construye programas de computadora. Esa para mí sería la respuesta más concreta.
¿Y para ti, Ever, cuál sería la descripción de un arquitecto de software?
Sí, mira, bueno, no, realmente no hay una definición aceptada generalmente para el arquitecto de software. O no hay, o hay muchas, como quieras tomarlo, ¿no? Pero si vas a hablar de arquitecto de software, tienes que entender varias cosas. Esto aplica cuando estás hablando de aplicaciones medianas o grandes. En el caso de, y no porque en una aplicación sencilla no se haga una arquitectura, sino porque en ese caso no son las el tipo de cosas que en las que se piensa cuando se habla de arquitectura. Entonces tenemos que ponernos en ese plano de que estamos hablando de aplicaciones medianas o grandes. ¿Y qué es un arquitecto? Pues es una persona con experiencia, obviamente, en programación. Es una persona con una visión amplia de tecnología y obviamente con conocimientos por la experiencia de haber trabajado en sistemas grandes, medianos o grandes. Más o menos esa es la, para mí, la definición de arquitecto.
Por ejemplo, me llamó la atención la definición de Javier, que es alguien que diseña, ¿no?, y construye software. Entonces, uh-huh. Javier, ¿cuál sería la diferencia entre un desarrollador? ¿O un desarrollador es un arquitecto? ¿Son lo mismo?
Sí, bueno, desde mi perspectiva, sí. Esencialmente, para mí, independientemente de la complejidad o el tamaño de una aplicación, si yo hago una aplicación, aún trabajando solo, por pequeña que ésta sea, yo fui su desarrollador, luego entonces fui su arquitecto. Para mí, en una aplicación más grande, en donde pueden participar varios desarrolladores, aquel o aquellos dos o tres o cuatro desarrolladores que más influyeron en el resultado final vendrían siendo los arquitectos. Esto es, desde mi perspectiva, el arquitecto de software es más bien un rol.
Sí, mira, bueno, el término de arquitecto de software o la arquitectura, cuando hablamos de programación, obviamente esto viene de la analogía de que el desarrollo de software es más o menos como la construcción de casas, edificios, lo que quieras construir, ¿no? De ahí viene el término, cuando se habla de arquitectura o de arquitecto de software. Entonces, es lo mismo, hay varios niveles, ¿no? Cuando sí es una aplicación sencilla, obviamente hay arquitectura. O sea, si construyes una casita para tu perro, estás construyendo algo, ¿no? Pero si vas a construir una casa, o si vas a construir todo un edificio, o sea, son diferentes niveles de lo que estás hablando. En todos, a lo mejor aplicas arquitectura. Es simplemente de qué nivel estás hablando. Entonces, cuando se habla de aplicaciones medianas o grandes, obviamente en una aplicación siempre existe la complejidad. Y cuando son aplicaciones más grandes, obviamente esto se vuelve más complejo. Y el trabajo de un arquitecto es minimizar esa complejidad para todos los demás del equipo, de trabajo, hacerles el trabajo más fácil, definir el diseño tiene que permitirles a los demás poder trabajar fácilmente, o sea, que no tengan ellos barreras de para hacer su trabajo.
Y una pregunta, Ever, aprovechando que precisamente toda esta plática surge de un par de dudas que tuvieron un par de amigos por ahí. ¿Cómo definirías la diferencia entre un desarrollador y un arquitecto? Porque pareciera que a grandes rasgos el arquitecto le dice al programador qué hacer.
Así
y
es.
Hasta ahí llega su...
Depende qué tanto se meta el arquitecto. Hay cosas en las que te tienes que meter bastante y otras en las que no. Y sí, como dices, el desarrollador te dice, a mí dime qué quieres que te haga. El arquitecto trabaja con los analistas o con los project managers, con la gente que está definiendo la gente del negocio para definir qué es lo que se va a hacer. A él no le están diciendo, o sea, al programador le das una tarea específica, pero el arquitecto es el que está ayudando a definir todas esas tareas que son las que se van a realizar. Ahora, un ejemplo muy concreto, por ejemplo, en lo que te hablaba de minimizar la complejidad. Por ejemplo, si el arquitecto decide que sería una buena idea usar en Hibernate, por ejemplo, en un proyecto grande, una de las cosas por las que mucha gente no se anima a usar en Hibernate es porque puede ser bastante complicado. Entonces, en ese caso, el arquitecto lo que puede hacer es eliminar toda esa complejidad, instalarte, hacerte todos los hooks para que se abra y se cierre las sesiones cuando se tiene que hacer y darle al programador un API ya expuesto para que él pueda trabajar nada más con Link, por ejemplo. Entonces ya el programador ya no se tuvo que preocupar de nada, no tuvo que saber nada de cómo funciona, cuándo se abre, cuándo se cierra. Simplemente él está ya trabajando con Link y él ya lo estás dejando trabajar con la base de datos, lo que tiene que hacer.
Y entonces en ese caso, los programadores o el equipo de programación, ¿qué tanto tienen poder de decisión?
Bueno, eso depende obviamente de los equipos, de las personas, pero como te digo, un arquitecto debe ser una persona con una visión amplia y eso incluye el que siempre estás dispuesto a escuchar y aprender de los demás.
Y que hay una frase que salió a colación por parte de Mario Cornejo, no me lo estoy robando, es nada más lo voy a sacar para ponerlo en la mesa. Parece que está sobre Robert C. Martin, que dice, un arquitecto que no escribe código se vuelve irrelevante. Entonces, ¿qué tanto código, qué tanto se enlodecen las manos los arquitectos?
Sí, no, se ha creado muy mala fama de los arquitectos y por ese aspecto precisamente hay gente que les llaman esos arquitectos de, no sé, en inglés tienen varios términos en inglés, el ivory tower architect, el que vive en una torre que está desconectado de todo, que él te dice qué hacer, pero él realmente no escribe código, simplemente él te dice, usa esto y usa esto otro, pero hasta ahí llega su conocimiento, ¿no? Ese tal vez sería un nivel muy alto en la organización de alguien que simplemente oye los buzz terms y quiere aplicarlos en la compañía, ¿no? Pero pues son diferentes niveles, supongo, también de arquitecto. Pero ese tipo de arquitecto no está realmente inmiscuido en la creación directa de los sistemas o las aplicaciones en la empresa. Él simplemente te tira por ahí tecnologías que él le gustaría que se usara, ¿no?
¿Funciona igual contigo, Javier?
Actualmente, o en donde me encuentro, no. Sí hay varias diferencias, pero bueno, hay una serie de elementos que por supuesto coinciden con esto que menciona Ever. A mí me parece destacable esto que menciona, ¿no? Un arquitecto debería aspirar a la simplicidad. Sí, he conocido gente, muchachos que se han vanagloriado de la complejidad de sus diseños, de la complejidad de sus frameworks, cuando a mí me parece que debieran de haber pujado por la simplicidad y no por la complejidad. Sin embargo, por ejemplo, en el ambiente en donde estoy trabajando actualmente, Hay por lo menos un Enterprise Architect que tiene un rol, no tira código y sin embargo es un arquitecto. O el Solution Architect, que es responsable del diseño de punta a punta de una solución completa. Un Domain Architect, ese para mí sería un arquitecto que definitivamente pues no entra en la definición de Bob Martin, que se me haría estrecha, porque él no escribe código. Yo puedo tener un arquitecto especializado exclusivamente en infraestructura, ¿sí? Un experto en virtualización, un experto en gestión de centros de datos, monitoreo, balanceo de cargas, etcétera. Y es un arquitecto que no va a escribir código. Y sin embargo, es un arquitecto que si no te diseña bien la infraestructura, que si no te diseña bien la red, que si no te apoya para virtualizar adecuadamente y balancear las cargas, no va a funcionar tu aplicación. No escribe código, es muy relevante. Y eso es también donde conozco Domain Architects, son los arquitectos de seguridad, ¿sí? Que son capaces de hacer desde pruebas de penetración, ayudan a determinar vulnerabilidades, etcétera. Son analistas de seguridad, pero ayudan a diseñar también la seguridad, a integrar la seguridad en todo el ciclo de vida. Hay requisitos legales para mantener la información resguardada, la información cifrada, etcétera. Y para esto hay un especialista que puede ser el arquitecto de seguridad que podría o no tirar este código. Y que aquí, si se fijan, entonces estaría hablando, a diferencia del Solution Architect, que probablemente tenga una responsabilidad de punta a punta y que necesita una visión amplia, probablemente necesite otros especialistas que no tengan una visión amplia, sino más bien una visión estrecha, pero precisamente porque son especialistas. ¿Sí?
No, sí, que ahorita que mencionas eso, pues sí tiene que haber especialistas, ¿no?
Sí, para mí un arquitecto en general, bueno, ya había mencionado que es una especie más bien de rol, ¿no? Que puede haber equipos en donde no haya un arquitecto con el título tal cual, sin embargo, uno, dos, tres miembros del equipo son los que influyen más el diseño y son los arquitectos de hecho. Y en este caso, tanto como en aquellos en donde existe un especialista, bueno, pues hay de todos colores y sabores, pero para mí en general cubren dos requisitos. Uno, o tienen experiencia, o son los que tienen más experiencia, o son especialistas. Si me encuentro algún arquitecto que no tiene mucha experiencia y tampoco es especialista, bueno, puedo pensar que a lo mejor es un desarrollador a secas. Generalmente yo creo que un arquitecto es o un desarrollador senior o un especialista en una determinada tecnología. Alguna de las dos condiciones deben de cumplirse. En varios casos se cumplen las dos. Sí, mucha experiencia y especialización.
Muy bien. Y también cuando tú trabajas, Ever, con varios especialistas dedicados, por ejemplo, a seguridad, o un especialista de capa de datos o ese tipo de roles. Uh-huh.
Oh, me preguntas que si en mi caso yo trabajo con gente así.
Ajá.
Sí, o sea, no tengo a lo mejor todas las cosas que mencionó Javier, pero sí, de alguna manera sí tenemos de hecho, en la empresa hay un arquitecto para la base de datos, no sé cómo le llaman ahí, pero sí, él es el encargado de la visión de todo lo que tenga que ver con datos. Y en nuestro caso, donde estoy ahora, que es una empresa más pequeña que lo que estaba antes, solo tenemos esto, arquitectos de aplicaciones, que yo soy uno de ellos, y el arquitecto de datos. Donde estaba antes, que era una empresa muchísimo más grande, bueno, ahí ya entras en divisiones de la compañía porque son demasiado grandes. Pero sí había arquitectos, por ejemplo, que trabajaban en los productos Enterprise que se utilizaban en toda la empresa, en todo el mundo. Y a mí me tocó trabajar con ellos y definiendo qué tipo de tecnologías se podían usar para llevar esos productos al siguiente nivel, ¿no? Entonces, sí, depende mucho de, como te digo, ya cuando estás hablando de arquitecto, generalmente estás hablando más compañías más grandes. Es simple, o sea, una compañía pequeña ni siquiera te va a tener todos esos diferentes puestos, ¿no? Una sola persona es la que se encarga de los servidores, de la red, de la base de datos, del todo, ¿no? Por eso.
Sí, claro.
Así.
Sí, ahí ya entra más en el rol de IT, ¿no? Como arquitectos de
Así.
IT. Entonces, ¿un equipo de desarrollo forzosamente creen ustedes que debería tener un arquitecto o un rol definido como alguien es el arquitecto? O como menciona Javier, según lo que yo entendí, que pudiera nada más hacerlo entre todos y bueno, y no en sí tener el rol de arquitecto, simplemente quien va diseñando la arquitectura, cómo va creando el desarrollo, viene siendo el arquitecto por sin tener
Sí,
un
tienes que
título,
tener
¿no?
uno.
Simplemente.
Pero sí tienes que tener alguien, uno solo, que sea el que tome las decisiones finales. Te digo, siempre se está escuchando a los demás, o se debería siempre escuchar a los demás y ver las opiniones y ver cómo se hace, se discute, pero a final de cuentas debe haber una sola persona que es el que toma las decisiones. Si tienes varias personas, si tienes varios jefes, se va a complicar mucho, ¿no? Entonces, en cualquier cosa, o sea, siempre, por ejemplo, en C Sharp, el arquitecto principal es Anders, ¿no? Y él es la persona. O sea, sí hay otros arquitectos ahí trabajando con él, pero a final de cuentas, él dice sí o no, la
Él
última
es el que
palabra.
da
Entonces,
rumbo, aparte.
sí, es la
Sí.
visión del arquitecto, y generalmente se tiene que apegar a esa visión, y él es el que se carga de eso.
¿Y
Sí,
qué otros roles
coincido.
consideran necesarios? Sí, Javier.
Bueno, sí, no, abundando en esto que dice Ever, hay un tema aquí de rendimiento de cuentas, ¿sí? Un accountability. Esto es, quieres hacer a alguien responsable en un momento dado. Normalmente ese accountability es más requerido conforme más grande es la organización, ¿sí? Cuando es una empresa pequeña, bueno, pues está quizá el líder el project manager o alguien sea a quien conviertas en responsable. Repito, inclusive el project manager. ¿Sí? Y lo hace responsable de lo que se obtenga en cuanto al producto. Conforme hay más equipos, hay una necesidad de gobierno. Vamos a suponer que en una empresa con operaciones muy grandes, a un equipo pues le encante hacer las cosas en una tecnología, le encante hacerlo en Python, y en otro equipo pues le encante hacerlo en otra tecnología y en otra plataforma. Y al rato, pues, la diversidad entre sistemas, pues, te lleve a tener que invertir mucho esfuerzo en tener que mantener esta heterogeneidad. Entonces, empiezas a definir ciertas guías, ¿sí? Y estas guías para el desarrollo comienzan a definir de alguna manera tu arquitectura corporativa. Y ciertamente estas guías lo que empiezan a establecer son límites, son restricciones en un momento dado a la creatividad o a la libertad de los distintos desarrolladores que participan en los distintos proyectos que mantienen el portafolio de aplicaciones de la empresa, ¿sí? Y van dando lugar a una arquitectura, ¿sí? Ahora, normalmente a alguien hace responsable de esto. Hay empresas que contratan un consultor para que les haga o les diga qué tecnologías son las que deberían de utilizar. Es como si hicieran un outsourcing, una tercerización de la responsabilidad de estas decisiones, ¿sí? Y este de facto se convirtió de alguna manera en arquitecto del ambiente de TI de esta organización, ¿sí? Entonces, claro, aquí el problema es que se perdió la accountability. Si algo sale mal, este consultor ya no trabaja ahí en esa empresa. Entonces, a mí me parece que en principio sí nace de una necesidad de tener un responsable, pero termina en muchos casos perdiéndose la responsabilidad o teniendo en ocasiones, aunque tengas el rol del arquitecto, cuando este no codifica o no participa en los proyectos, sino solamente da una serie de consultorías a varios proyectos, termina siendo una persona que tampoco es responsable del resultado de esos proyectos. Probablemente los desarrolladores implementaron mal o no entendieron su idea, no supieron implementar su visión. ¿Sí? Por otra parte, y ya me desvío aquí, también es cierto que cuando hay grupos de arquitectos, generalmente hay un head de arquitectura, ¿sí? Y este head de arquitectura es, digamos, el jefe de todos estos arquitectos. Aunque también vale la pena mencionar que aunque llega a haber categorías de arquitectos, esto es un arquitecto junior, un arquitecto senior, un lead architect, etcétera, generalmente son grupos de pares. Y a lo que me refiero con esto es, todos tienen, según su especialización o según su experiencia, un cierto grado de autoridad sobre los proyectos que les son encargados. Y el Head Architect puede apoyarse en cada uno de estos miembros del equipo para conseguir asesoría especializada en un determinado tema y avenirse a la recomendación de alguno de estos especialistas. Esto es, aunque sea, digamos, el jefe de arquitectura, es probable que sus decisiones o algunas de sus decisiones más importantes hayan sido muy influenciadas por sus, entre comillas, subalternos. ¿Sí? Esto, por supuesto, en una organización sana. ¿Sí? Hay muchas organizaciones que no son sanas y, por supuesto, no se les da el valor o la autoridad a los distintos especialistas. ¿Sí? Pero bueno, es otro título que puede llegarse a encontrar, el Head Architect, la persona que encabeza un equipo de arquitectura.
Bueno, pues sí, son me abriste el panorama muy gacho. Sí, otro rollo.
También les iba a preguntar, ¿qué rol, o a lo mejor esto lo dejo más adelante, qué ibas a decir? A ver.
Te iba a decir... muchas de las responsabilidades de las tareas de un arquitecto a mucha gente, a ustedes, les puede sonar como que, oye, pero yo nomás soy programador y yo hago esas cosas. Y sí, o sea, de hecho, es muy probable. Lo que pasa es que en la realidad, la mayoría de los programadores no tienen un nivel, o sea, siempre se habla del 80-20, ¿no? 80%, el 80%, el 20%. Y pues, o sea, lo que dice eso simplemente que la mayoría de los programadores no tienen un nivel tan alto como para hacer todas esas decisiones correctamente. Entonces, teniendo un arquitecto, se puede, o sea, su tarea es simplificar todo el diseño del sistema para que programadores de todos los diferentes niveles puedan trabajar con las diferentes partes del sistema, lo pueden hacer de una manera más fácil, aun cuando ellos no tengan ese nivel del 20%, ¿no? De eso te hablaba ahorita con el ejemplo concreto, por ejemplo, en Hibernate, que es algo tan que realmente es complejo. Tú lo puedes abstraer y dejarles una capa que sea mucho más fácil de consumir a ellos como programadores, aun cuando no tengan el nivel de experto de alguien en Hibernate, por ejemplo.
Entonces, el camino para un desarrollador sería ser desarrollador junior, desarrollador senior, y después el siguiente paso es, bueno, lead developer, y después podría ser arquitecto. Es así como
sí,
que
ahí,
donde, a donde tenemos de tirar ir.
No necesariamente, ¿no? Cada quien le puede gustar otras cosas, pero sí, ese sería el camino de un programador que quisiera llegar a ser arquitecto.
Sí, a mí me parece que es un buen camino, porque habla de cómo adquirir seniority a través de la experiencia, ¿sí? Ahora, hay otra característica que pudiera aquí distinguirlos. Hace poco lo he estado discutiendo con otras personas. ¿Qué cosa? Bueno, hay managers, hay gente que maneja gente. Y hay gente que no maneja gente, que no tiene responsabilidades presupuestales, que no tiene responsabilidades de gestionar otras personas. Y es lo que, por lo menos en inglés, se le llama el individual contributor. ¿Sí? Normalmente, para poder progresar económicamente, hay programadores que se convierten en program managers. En muchas ocasiones esto es desastroso porque se pierde un buen programador y se gana un mal program manager. Pero no es desastroso para el programador que necesita pagar una hipoteca de casa y gana más dinero de esta manera. Sin embargo, en ocasiones convertirse en un especialista, por tanto en un arquitecto, le puede dar una oportunidad de seguir siendo un individual contributor y mejorar su ingreso económico. A diferencia del program manager, al cual tiene que gestionar gente, que puede haber personas a las que se le muera alguien y sentirse tan deprimidos que quieran renunciar en ese momento, etcétera, una cantidad de cosas, tiene que gestionar gente un program manager, o un manager en general, un individual contributor no necesariamente, ¿sí? Y la arquitectura, o convertirse o adquirir el rol de arquitecto, puede ser en muchas ocasiones una buena manera de mejorar el sueldo sin convertirse en un manager.
Ahí también es una cuestión de comunicación. Cuando se trabaja con los managers y la gente que define los requerimientos del sistema, el arquitecto es un puente entre esos managers y los programadores, porque te habla un lenguaje técnico. Se entiende con los managers, que entiende lo que ellos necesitan como negocio y lo puede traducir a términos técnicos y llevarlo a un diseño técnico que se puede discutir con un programador también.
Sí, creo que esto apunta a una característica que me parece también crucial en un arquitecto. El viernes pasado me preguntaron que qué perfil debería cubrir algún candidato para cubrir internamente una plaza de arquitectura. Y lo que yo les mencionaba fue algo más o menos así. Es una persona que sabe leer, que sabe escribir, por lo menos un poco mejor que el promedio. Okay. Y que sabe hablar también, al menos un poco mejor que el promedio. Esto es, un arquitecto que no sabe comunicar, creo que difícilmente podrá mantenerse como arquitecto, porque necesita hacerse entender con los desarrolladores y entender a los desarrolladores. Esto es, el que comunica no solamente es el que habla, escribe muy bien, sino también el que sabe escuchar, ¿no? Como ya se había mencionado al principio, ¿no? Alguien que tiene mentalidad abierta. Entonces, un arquitecto me parece que tiene que ser un gran comunicador. Me parece que hay equipos que han padecido las consecuencias de tener arquitectos autistas o algo así parecido.
Sí, a mí lo que me ha tocado es a veces que el arquitecto no conoce tanto de tecnología y toma algunas decisiones que, pues, no sé, si conociera un poquito más, a lo mejor hubiera tomado otras, ¿no? Yo creo que ahí viene la mala reputación a veces que llegan a tener los arquitectos, ¿no? Que es gente que decide y no conoce a veces el detalle de la tecnología.
Esos son los arquitardados.
Son arquitectos astronautas, ¿no? Dicen,
sí.
También a lo mejor es porque lo imponen sus decisiones. Bueno, aunque ese debe ser su trabajo.
O porque es el hijo del dueño, ¿no?
Porque son, sí, claro, me parece que son unos irresponsables. Yo hace poco tenía, bueno, uno de los arquitectos que me reporta tenía dudas sobre pasarse al equipo de arquitectura porque sentía que sus conocimientos técnicos ya estaban un poco oxidados. Sin embargo, esta persona ha gestionado proyectos, por supuesto supo y entregó en su momento programas de principio a fin, sabe de temas de calidad, esto es, tiene experiencia. Y una de las cosas que yo le comentaba es, si tú ya sabes comunicar, tienes los soft skills, que son tan difíciles, tan duros de conseguir, el soft skill, y tuviste, y por supuesto tienes los hard skills, quizá no tan actualizados en materia técnica, probablemente no necesites saber todo para el diseño end-to-end, pero sí necesitas saber quién lo sabe, quién puede darte la respuesta, preguntar, asesorarte, o sea, darle su lugar a ese otro especialista, aunque no sea un arquitecto, esto es un especialista en la materia, si no les quieren llamar arquitectos, un subject matter expert, y avenirte a hacerle caso a su recomendación, porque él es el que sabe de ese tema. Él es el especialista, a lo mejor a ti te toca integrarlo. Y en un sistema, y hay sistemas muy complejos en su diseño end-to-end, por ejemplo, cuando se involucra una plataforma, el back-end es un mainframe y el front-end es una granja de servidores distribuidos. Es muy difícil encontrarse una persona que domine técnicamente programación en KIX, que es el procesador de transacciones en un mainframe, la arquitectura de DB2 en el mainframe, que es una arquitectura muy distinta de las bases de datos que conocemos, sistemas distribuidos, el funcionamiento de la arquitectura en un servidor de aplicaciones basado en Unix o basado en Windows, y los temas de infraestructura. O sea, muy difícilmente vamos a tener una persona que domine todos esos temas de principio a fin. Entonces, también hay cuerpos que se crean en donde tú convocas a los expertos en la materia en cada una de estas cosas, y hay alguien que además de conocer someramente de todos estos temas, tiene un conocimiento muy más o menos preciso del negocio, ¿sí? Y a esta persona es a la que a veces denominas también arquitecto. Entonces, ciertamente me parece que sí, que dependiendo de las circunstancias, un arquitecto podría o no tener un profundo conocimiento de todas y cada una de las tecnologías que se utilizan en una aplicación. Mientras más grande o más diversa la aplicación, menos conocimiento podríamos esperar que este arquitecto tuviera de todas ellas. Sin embargo, él lo que tiene que tener es la sensibilidad y el profesionalismo de acudir o de integrar un equipo de especialistas que le ayuden a tomar decisiones y ayudar a encajar todas estas decisiones en un todo congruente, en un todo consistente.
Es lo que te iba a preguntar, ¿qué tanto se puede involucrar la opinión de los demás para encauzar un rumbo de un proyecto? O sea, en este caso estás hablando de tus otros arquitectos, pero ¿qué tanto se puede escuchar, por ejemplo, de plano al programador raso?
Bueno, si el programador raso, me parece a mí, es el que el especialista en cierto tema, y hay un tema y hay un asunto, un problema que lo involucra, esa es la persona a la que hay que escuchar, porque él es el que conoce.
Mira, la mayoría, no sé ustedes, en mi experiencia, la mayoría de los programadores no hablan mucho, o sea, no te exponen muchas ideas. Eso es aún mucho más prevalente acá en Estados Unidos. Yo tengo bastante tiempo trabajando acá. Son muy callados, no te les preguntas algo y te tratan de, no, a mí nada más dime lo que quieres que yo haga y ya. Entonces, cuando alguien realmente habla y te dice, oye, esto y lo otro, entonces los escuchas porque eso es lo que quieres, eso es lo que esperas del equipo.
Así es. Sí, de hecho, por eso me parece importante, ¿no? Crucial que el arquitecto sea un comunicador. Y si no hay entre el equipo de desarrollo alguien que quiera hablar o alguien que quiera opinar y se sabe que hay algún problema, por ejemplo, vas a usar una herramienta ETL, ¿sí? Un Extraction, Transformation and Loading para en un proceso batch o por medio de paralelismo, extraer datos de tu base de datos transaccional y que esté en línea y llevarlos a un Data Mart, a un Operational Data Store o inclusive el Data Warehouse. Y no tienes un especialista en ETL. Como arquitecto es tu deber conseguirlo, tu deber buscarlo para poder dar una solución ahí, si tú tampoco eres un experto en ETL. A mí me parece que muchas veces el problema es que el arquitecto cree que lo debe saber todo, y eso es una soberana tontería desde mi punto de vista.
Claro, claro. Sí, un arquitecto o cualquier programador que se precie de ser un gran programador, un gran arquitecto, debe entender que no lo sabe todo, ¿no? Es básico.
Sí, es un principio de humildad, ¿no? Y entonces él tendrá, si el head architect que yo mencionaba anteriormente, o sea, si es el jefe de los arquitectos, si es el jefe de la función, de la práctica de arquitectura en una organización, y yo mencionaba que si era una organización sana, el head architect, el mero mero, se podía voltear o se voltea a preguntarle a sus distintos especialistas, y entiende y apoya la decisión, la recomendación de sus especialistas, siendo que él es el jefe de arquitectura, ¿por qué no habría de hacerlo el solution architect? ¿Por qué no habría de hacerlo un arquitecto más junior? Si el más experimentado de todos toma en cuenta y respeta la recomendación de sus subalternos.
Era algo que les quería preguntar también de la humildad del arquitecto. Siempre, en cualquier, yo creo que profesión, siempre es mejor visto cierta humildad a llegar como un arrogante o fantoche, aunque sea cierto, aunque sí lo valga, ¿no? Pero sí es particularmente importante en este rol.
En cualquiera, yo creo, en cualquier rol en el que tú tengas oportunidad de ir subiendo, la escalera corporativa, ir subiendo de puestos, siempre va a ser importante mantener la humildad. Eso te va a dar, con la gente con la que tú estás trabajando, te van a respetar más como el puesto en el que tienes, por simplemente por tener esa humildad.
Sí, coincido. De hecho, me parece que a veces se confunden estos roles. Miren, he estado en organizaciones con una fuerte práctica de arquitectura. E insisto, una fuerte práctica de arquitectura donde existe un modelo de referencia corporativo. Ese es un tema de Enterprise Architecture. Hay una serie de estándares firmemente establecidos, etcétera. Y lo que hacen los arquitectos que están en el selecto grupo encargado de gestionar la arquitectura para estas grandes organizaciones es dar recomendaciones. Señores, mi recomendación de arquitectura es que se haga así, pero no me alcanza el tiempo y todo esto. Bueno, eso no va a cambiar mi recomendación de arquitectura. Pueden ustedes hacer otra cosa, la recomendación está ahí. Oye, pero este arquitecto no va a detener el proyecto, no los va a obligar a que hagan esto. No. En ciertas organizaciones, insisto. E insisto, organizaciones que sí tienen una práctica de arquitectura madura y robusta, el arquitecto no es manager, sigue siendo un individual contributor, no es manager, no manda, ¿sí? Ahora, hay arquitectos muy respetados, hay arquitectos que se siguen sus indicaciones, pero no porque sean un manager, sino porque son arquitectos que se han ganado una autoridad moral. Vamos a llamarle así, pero es porque están ejerciendo un liderazgo, ¿sí? Sus pares, en este caso el resto de los desarrolladores, reconocen su seniority y le tienen un gran aprecio, un gran respeto, y bueno, terminan haciendo muchas de las cosas que determina este arquitecto sin necesidad de que este arquitecto les tenga que dar órdenes.
Ándale, esa es una diferencia distinta, ¿no? Cuando tú eres un líder, incluso la gente te busca para darme rumbo, darme dirección, ¿no? No tanto dime qué hacer, sino darle rumbo a esto. Y es bien claro cuando lidias con este tipo de personas que sí son muy valiosas.
Sí, exactamente.
No hay alguna cosa extra que comentar, me parece que sí está bastante bien fundamentado todo lo que nos acaban de decir. Sobre todo, es más valioso cuando si tienen experiencia de lo que están hablando, ¿no? Y por eso la invitación a tanto a Ever como a Javier en este sentido. ¿Alguna cosa extra que se nos haya pasado?
Bro, nada más, no sé si quieran compartir, Javier o Ever, en qué empresas trabajan o qué tipo de empresas es en la que trabajan, para darnos una idea del contexto de todas estas ideas que tienen ustedes. ¿Qué tamaño
del equipo? El tamaño, el equipo, hagándole eso.
Sí. Javier.
Bueno, en mi caso personal, bueno, por supuesto debo aclarar que las expresiones que se han vertido aquí son solamente mi opinión y no reflejan de ninguna manera la posición de mi empleador actual, pasado o futuro. Sí. Una vez dicho esto...
El disclaimer.
Sí, una vez hecho el disclaimer, actualmente me encuentro trabajando en una organización de servicios financieros global, sí, que tiene varios centros de desarrollo de tecnología esparcidos alrededor del mundo, opera en 85 países, y tiene aproximadamente varias decenas o muchas decenas de miles de personas en las áreas de desarrollo y sistemas. ¿Sí? En este sentido tiene una operación compleja porque, para bien o para mal, los ambientes son muy variados, son muy heterogéneos. Y bueno, se aspira a meter orden a través de prácticas como Enterprise Architecture, que ya en alguna otra ocasión podremos hablar de esa otra disciplina de arquitectos que definitivamente no codifican absolutamente nada. Y pues sí, aquí hay, debido a la complejidad, hay niveles como Associate Architect, Architect, Lead Architect, hasta Distinguished Architect, ¿no? Y arquitectos de dominio, arquitectos de solución, arquitectos de producto, arquitectos de deployment, arquitectos empresariales, hay de todos colores y sabores. Y por supuesto también he trabajado en changarros de dos o tres personas, en donde pues nos hemos turnado entre nosotros el rol de arquitecto.
¿Y tú, Weber?
Ya, pues mira, en mi empresa anterior es muy similar al ambiente que platica Javier. Es una empresa gigante a nivel mundial, oficinas en muchas partes del mundo, 50.000 empleados a nivel mundial. Y en mi trabajo específicamente, a mí me tocó lidiar con sistemas donde se trabajaban literalmente millones de transacciones diarias, millones de documentos que se recibían, se procesaban, se ponían disponibles al cliente. Ese fue el tipo de sistemas que me tocó trabajar, donde me hice arquitecto, por así decirlo. Y ahora en la empresa donde estoy, una empresa bastante más pequeña. Aún tiene oficinas a nivel mundial en Europa, en Canadá, y en algunas partes en Estados Unidos, pero sí es una empresa bastante más pequeña y es comercio electrónico. Aquí se trata de, pues, vender productos en internet, ¿no? Que es algo un poco más especializado, bastante diferente. Allá tenía yo volumen de muchísimos millones de documentos con los que trabajar. Y acá es comercio electrónico, un ramo específico, ¿no? De nuestra industria.
Muy bien, son áreas de trabajo muy distintas y pues bueno, te da la experiencia, ¿no? Bueno, si no hay nada más, Mario, Ever,
No, nada, pues
Javier.
muchas gracias, Javier y Ever, por acompañarnos, por compartir con nosotros su experiencia.
Nada, pues gracias a ustedes por la invitación.
Muchas gracias, Javier, también.
Eso fue.
Hasta
Eso
pues.
fue. bueno, hasta la próxima y nos vemos.
Hasta luego.
Hasta luego.